que también destacó el compromiso de Estados Unidos bajo la ley de relaciones con Taiwán para ayudar a proporcionar a la isla los medios para defenderse. En la misma conferencia, Austin dijo que unos 20 países habían anunciado nuevos paquetes de asistencia de seguridad para Ucrania durante una reunión virtual el lunes del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que tenía como objetivo coordinar las armas para Kiev. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. El saludo, como siempre, a todos los que escuchen el programa a través de la onda media, de la onda corta. Por supuesto, a través del Facebook Live, que tenemos muchos seguidores, tanto dentro como fuera de Cuba. Bueno, mi colega Amado Gil está de vacaciones durante toda esta semana. Hoy las propuestas en la tertulia del programa, la inflación. Señores y señores, la inflación se ha disparado en Cuba. Se está proyectando un aumento del 52% para el año 2022. Después, el señor Miguel Díaz-Canel finalmente reconoce una situación tensa en el sistema eléctrico y achacó las fallas en el sistema a roturas y a la salida programada de otras. Tenemos el comentario de uno de nuestros invitados que está en Cuba, precisamente que recorre las calles de la capital. Después dimite al diplomático ruso ante la ONU avergonzado de su país por la invasión a Ucrania. Y en Ucrania, una corte ha condenado a un ruso, es el primer juicio de la guerra. Las propuestas de hoy, repito, acá en la tertulia de las noticias como son, con Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, está en La Habana, y nuestro corresponsal en España, Michel Suárez. Juan, comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge Enrique, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, José, buenas tardes, Michel, por ahí, oye, los temas están difíciles hoy, pero ahí el examen está más duro.
Pero muy actualizados, ¿verdad?
Sí, no, es lo que se está viviendo ahora. Es lo que se está viviendo ahora aquí en Cuba, aunque como sabemos, ¿no? Incluso yo también, el cubano de a pie en su sobrevivencia, no logra entender el tema de la inflación. Lo único que logra entender es que ya, que no hay nada y que todo fue,
déjelo
como
ahí,
dicen en los barrios, mental.
Déjelo ahí hasta que comencemos. Michel Suárez, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Un abrazo para Jorge Enrique Rodríguez en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes que a través de todas nuestras plataformas están en sintonía con Radio Televisión Martí.
Muy bien, ya lo adelantaba, la inflación vuelve a dispararse en Cuba este mes de abril con una variación mensual de 3,54%, según los datos que ha publicado el fin de semana la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, la conocida ONEI. El acumulado en lo que va de año es de 6,57%, y a ese ritmo la tasa alcanzará un 51,8% al final de 2022. 14.5, el diario digital de donde recogemos también esta nota, dice que tras inicio de año, al parecer más suave que el anterior, con una inflación oficial del 77,3, aunque el dato podría multiplicarse hasta por 10 si se analiza el mercado paralelo, la tendencia no resulta tranquilizadora. Entre otras cosas, porque como señala el economista cubano Elías Amor, afincado allá en España, no fue una sorpresa que el primer año de la tarea ordenamiento, entrada en vigor en enero de 2021, desatara la inflación, pero en cambio se esperaba un regreso de los precios a la normalidad en 2022. El dato de la inflación del mes, que es el que explica lo que realmente está ocurriendo con los precios en 2022, un 3,54%, es casi el doble del producto del pasado año en el mismo mes, 1,88. Hay mucho más, pero vamos primero con la opinión que ya la comenzaba a dar cuando lo saludaba Jorge Enrique, así que ahora te puedes desarrollar. Adelante.
Bueno, sí, José y Michelle, era, primero ustedes saben que yo no tengo autoridad en lo que sería el tema económico. A mí lo que me toca es traducir un poco cómo eso repercute, recoger, registrar cómo eso repercute en la sobrevida del cubano a diario.
Cuéntanos, este ¿cómo momento, repercute precisamente?
No hay una sola persona en Cuba que no esté hablando del tema, no de la inflación, como explicamos, que no, sino del tema de cómo está la vida. Una pista es que hoy, con 500 pesos, usted prácticamente no hace nada. 500 pesos es lo que está cobrando un taxi privado de directo a casa, desde el paradero de playa hasta Centro Habana, por ejemplo. 500 pesos te cuesta una botella de aceite, 500 pesos te cuesta media bolsa de leche. Es decir, 500 pesos ya no es nada en Cuba. Muy poco haces con 500 pesos. Esa es la primera pista, ¿no? De cómo cada día se va devaluando la moneda en la que el régimen le sigue pagando a sus trabajadores. Y más alarmante cuando el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos mensuales y ya 500 pesos no está representando absolutamente nada para un trabajador o para una familia, ¿no? De hecho, el precio inicial de la canasta básica que ellos impusieron es de 1.700 algo, no recuerdo exactamente, pero está sobre los 1.300 o los 1.700, no recuerdo exactamente, pero anda por ahí. Entonces, ya la canasta básica le cuesta un salario mínimo la mitad, ya usted puede ver entonces cómo se la va a arreglar un pensionado, cómo se la va a arreglar un jubilado, cómo se la va a arreglar un asistenciado social. De tal manera de que diariamente se puede traducir que pasa lo siguiente: usted ni siquiera se puede calificar por la noche. Ya usted dice, me quedan pocos cigarros, mañana tengo que comprarme las dos cajas que me tocan para dos días, pero usted la dejó esa noche en 150 pesos. Mañana se levanta y esa misma caja de cigarros, lo que usted estaba durmiendo, se puso en 180 pesos por la sencilla razón de que hay desabastecimiento de ese tipo de producto en toda Cuba, ¿no? Entonces, cotidiano, ni siquiera se trata de un mes para otro, de que más o menos, no. Aquí lo que está ocurriendo para el cubano a pie es que los precios están subiendo diariamente, y ellos no tienen ninguna manera de frenar este asunto, no han dado ninguna respuesta. Lo hemos visto que cuando se les pidió que intervinieran en el mercado cambiario y regular para que por lo menos el cubano que no recibe remesa pudiera comprarse su euro, su dólar para comprarse un paquete de café cubita en las tiendas MLC, pues ellos dijeron que no podían porque no tenían los dólares suficientes, después que dijeron que no podían recibir dólares en los bancos porque tenían muchos. Y ahí vamos viendo cómo también la inflación le va, le va revelando las mentiras de la primera mano de pintura que le estaban dando a esto que ellos llamaron reordenamiento empresarial. Lo cierto es, José Luis, que hoy un producto tan básico como la leche para los niños y para los ancianos está en 1.200 pesos el kilo. Que un aparato de asma, con un titular que sacaron los otros días en Granma, Salud Pública prioriza atención de asmáticos en Cuba después de 60 años, pero tampoco tienen los aparatos de asma, están en el mercado negro a 300, 350 pesos. Es decir, en ningún aspecto, ni en la economía, ni en la cultura, ni en la, en nada, no tienen cómo responder a esta situación.
También el economista cubano Pedro Monreal ha analizado los datos de la ONEI y, tras calcular esta inflación actualizada, advierte de los riesgos que observa. Lejos de ralentizarse los precios, dice él, se han acelerado en Cuba en 2022. De enero a abril, esto es un dato importantísimo, el índice de precios al consumidor aumentó 6,57% y el incremento de abril equivale a una inflación actualizada del 51,8%, el tercer nivel más alto en los últimos 12 meses, señala Monreal. Ahora vamos con Michelle. Ya sabíamos un poco cómo andaba la situación en Cuba. Específicamente nos acaba de recrear Jorge Enrique. Michelle, de verdad que la cosa, como dicen en Cuba, no es fácil.
Así es, muy ilustrativo lo que nos ha contado Jorge Enrique. Este 52% que tendríamos de inflación al finalizar este año, dicen los expertos que podría multiplicarse por 10 si se tiene en cuenta todo el mercado cubano, porque claro, es relativamente fácil para el gobierno intentar circunscribir la inflación hacia los sectores que controla casi totalmente. Pero el problema del mercado cubano son las diferentes modalidades, y diríamos que hay una modalidad principal que no soluciona ningún problema, que es la que está midiendo el gobierno, pero está la alternativa, que es el mercado informal de los cubanos, que es donde se decide el día a día, ¿no?, de la gente, y donde se decide también la supervivencia de la gente. Por eso es casi más importante el informal que el formal, y el Estado está sacando unas cuentas sobre la base de lo que controla el mercado formal. Por lo tanto, esta es una cuenta completamente distorsionada, que no tiene nada que ver con la realidad, que puede ser 10 veces más la inflación que está viviendo el país que las cuentas que saca el gobierno o que sacan algunos economistas sobre la inflación. Y lo peor es que no se está haciendo nada. No hay respuestas, ¿no?, ni acciones gubernamentales con lógica económica que respalden una actuación como para intentar solucionar algún problema. El gobierno se ha limitado a decir hasta el momento que esta es una inflación importada, y habla de los precios internacionales y todo esto, que es verdad. Los precios internacionales están desbocados desde la pandemia, la situación de los fletes, de todo el papel de Asia en los productos y en el suministro de prácticamente el mundo entero, de la guerra en Ucrania, todo eso es verdad. Pero lo que también es verdad, que la yuca y el boniato y la papa no vienen de China ni de Ucrania. Y que en Cuba también teníamos un granero, que es la zona de Holguín, donde nació nuestro ilustre colega José Luis Ramos, que era el granero de Cuba, y que para comer y para que haya cerdos en el país y todo esto, no hace falta traer nada de ningún lugar, y absolutamente no hay ni una sola medida del gobierno encaminado a recuperar la producción local, porque hay una inflación importada, pero el hambre o la hambruna que está pasando hoy en nuestro país tiene que ver con la inflación autóctona, con los problemas que tiene la economía nacional y la falta de medidas y de lógica económica por parte del gobierno para permitir una mayor producción local, o para quitar una serie de limitaciones que todavía existen y que podrían contrarrestar, ¿no?, estas dificultades que tiene el mundo entero, inflación que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, que está presente en el mundo entero y que se manifiesta sobre todo en algunos productos y en unas cosas más que otras. No hay países en esta órbita que presenten una hambruna como la que está viviendo Cuba a día de hoy, sobre todo por las propias limitaciones del gobierno hacia la producción local.
Ya que usted me mencionó, me vino a la mente aquel programa que creo que todavía está en la televisión cubana, Escribe y Lea, y yo le preguntaría a usted, señor Suárez, ¿de qué siglo habla usted? Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Parece que no escampa en Cuba. Miguel Díaz-Canel ha reconocido que hay una situación tensa debido al sistema eléctrico nacional por averías, y agradeció los trabajos que se están realizando en 8 unidades generadoras desde el pasado miércoles. Durante los últimos días se ha registrado cortes del suministro de varias horas consecutivas en varias partes del país, de la provincia Granma en Oriente a la de Matanzas en Occidente. La Habana, por el momento, apenas ha sufrido afectaciones. El viernes, la estatal Unión Eléctrica informó que la situación del sistema electroenergético era complejo, hizo un llamado a las zonas afectadas, sobre todo el Oriente y el Centro, a hacer uso racionado de la energía. Vamos con Joanny Sánchez, que tiene un comentario al respecto.
En los últimos días no han parado de sucederse las malas noticias sobre el sistema eléctrico nacional. Sí, como escuchan, parece que asistimos a un baile de termoeléctricas que entran y salen de una rotura en otra, y las consecuencias, ya saben, se traducen en cortes eléctricos, los larguísimos y molestos apagones que, bueno, complican aún más la existencia, el día a día a la cotidianidad en esta isla y que genera mucha indignación en la población. Se escuchan los gritos que salen desde las viviendas cuando, por ejemplo, se corta el suministro eléctrico en plena madrugada con las noches tan cálidas que están haciendo ya en este mes de mayo. Además de eso, muchas familias no pueden cocinar sus alimentos porque solo disponen de hornillas eléctricas y así se acumulan los problemas debido a estos cortes eléctricos que parecen no van a tener solución ni a corto ni a mediano plazo porque son infraestructuras muy deterioradas, no se les da el mantenimiento suficiente y sobre todo estamos ante un sistema quebrado, disfuncional, que no logra ni siquiera mantener estable el suministro eléctrico en las casas cubanas. Se acerca más cada vez el verano, los meses angustiosos de julio y agosto, y todos tememos que esto va a ir a peor. También hay que decir que el mapa de los cortes eléctricos no es similar en todas partes y que se sigue privilegiando a la ciudad de La Habana para evitar cortar la electricidad aquí. ¿Por qué? Porque las autoridades temen otra protesta popular al estilo de las del pasado 11 de julio y saben que la cantidad de población, el nivel de indignación en la capital, bueno, puede llevar a eso, a esas manifestaciones populares otra vez. Así que incluso en el mapa del suministro eléctrico hay discriminación regional en este país.
Y Díaz-Canel achacó las fallas en el sistema eléctrico a roturas y a la salida programada de otras. ¿Qué se habla en La Habana, donde estás tú, Jorge Enrique, de esto?
Por supuesto, totalmente cierto, y me apego a cada palabra que en el comentario de Giovanni. Hay otras cosas también añadidas, como, por ejemplo, que afectan al sector privado, las pequeñas cafeterías que están en los barrios. Al tú cortarle el suministro, entonces ya no pueden comercializar su producto, puede ser que se le eche a perder algo si continúan los recortes, que son de 4 o 5 horas, el malestar, por supuesto, de las personas con el calor. Pero una cosa muy importante, que también lo estaba diciendo Giovanni, es decir, la gente lo puede también conectar con el 11 de julio, pero hay una paranoia nacional con respecto a que el periodo, aquel periodo especial, que es el eufemismo con que Fidel Castro nombró a la severa crisis del 90, la gente lo asocia con apagones, con la ausencia de pan, ¿no? Entonces, cuando uno ve un apagón que se reitera, lo primero que piensa el cubano es que se avecina otro periodo especial. Y la expresión que hay al respecto es: nadie en Cuba va a aguantar otro periodo especial. Bueno, ya lo vimos ya, el 11J es emblemático en ese sentido. Yo he pasado hoy por zonas como Cerro, Plaza, Centro Habana y Habana Vieja, y nos tocó el turno de la mañana con el tema de la electricidad, que todavía no ha llegado, estamos hablando aquí, quizás haya llegado entre 20 minutos, pero aún no ha llegado la luz, ya va para 4 horas.
Precisamente la nota esta de la agencia española EFE termina, y voy compartiendo con ustedes este párrafo: las protestas antigubernamentales de julio pasado estuvieron motivadas por las constantes averías y apagones registrados ese año, junto a la crisis económica, el desabastecimiento de productos básicos y la pandemia. ¿Michel?
Aunque no solo por eso, ¿no?
Claro.
No solo por eso que dice la agencia EFE, sino porque
pero,
la gente...
Pero qué bien que cierra la información recordando eso.
La gente en la calle hablaba sobre todo de libertad, que es en definitiva lo que abre la puerta a la solución de todos esos otros problemas que se mencionan. Pero me gusta siempre añadirlo cuando se habla de la cuestión popular, de la satisfacción de la gente, porque muchas veces se cree que es un problema solamente económico, y el problema económico está ahí, porque es primario, es de supervivencia, ¿no? De vivir o no vivir. Sobre todo antes que pensar en cualquier cosa, pero la gente el 11 de julio pasado demostró que entiende cuáles son las causas de sus problemas económicos y del hambre que existe en el país, y eso de verdad que me causó satisfacción saber que la gente entiende de dónde vienen sus dificultades. El problema eléctrico, como decía Giovanni Sánchez, no tiene solución porque es sistémico, porque es estructural, solo se buscan remiendos con estas balsas flotantes de Turquía o con cualquier otra actividad, pero no se apuesta de verdad por las energías renovables, que no se va a poder apostar si no es mediante una combinación entre el sector público y el sector privado, es decir, que hay que abrir también a la ciudadanía, al empresariado, al emprendimiento, para que la gente participe de lo que son las renovables. No sé si la gente sabe incluso de qué hablamos cuando mencionamos las renovables, y todo esto tiene que ver con el sol sin misericordia que tiene nuestro país y que debería utilizarse más para producir energía eléctrica, el viento y una serie de posibilidades infinitas que Cuba como isla tiene, y sin embargo no se aprovechan. El Estado hace dejación de sus responsabilidades, pero tampoco permite que la ciudadanía se integre a estos movimientos de energías renovables y participe y que invierta, o que haya una libre circulación de materiales y elementos que permitan complementar lo que es la producción eléctrica de parte de las centrales termoeléctricas que tiene el Estado, que son muy viejas y que son unos aparatos que ya prácticamente no sirven para nada. Así que el problema está, se va a agudizar y el verano pinta mal.
Seguimos. Señoras y señores, el diplomático ruso Boris Bondarev, consejero de la misión de Rusia ante la ONU en Ginebra, ha presentado su dimisión y ha manifestado en un comunicado su rechazo a la invasión de su país a Ucrania. Este señor trabajó también directamente para el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Es uno de los diplomáticos de más alto rango en desertar desde el comienzo del conflicto. Asimismo, una corte ucraniana ha condenado a cadena perpetua a un soldado ruso de 21 años por matar a un civil. Este es el primer juicio por crímenes de guerra celebrado desde el inicio de esta guerra el 24 de febrero. Michel, comienzo contigo primero para cerrar con Jorge Enrique en La Habana.
Los expertos se debaten en pensar si habrá una creciente desintegración de lo que es el statu quo de la nomenclatura rusa en estos momentos, que termine con una salida del poder de Vladimir Putin. Y entre esas teorías se debaten los expertos. Unos apuntan que es posible, otros que no, que está todo muy bien atado, pero desde luego la deserción de un alto diplomático es una buena noticia, que no, yo sería incapaz de decir si esto va a crecer, si le van a seguir otros diplomáticos rusos en el futuro para renunciar a sus cargos y denunciar la propia situación que está viviendo Rusia, sabiendo cómo se comporta el régimen ruso con sus opositores, no solamente dentro del país, sino también fuera, uh-huh, y de cómo es capaz incluso de eliminarlo. Es decir, es una señal de esperanza, ¿no? Pero leve y tenue, pero señal de esperanza al fin y al cabo de cómo podría tocar a lo que es la cúpula del poder en Rusia todo lo que está pasando, y si va a haber una exigencia desde el interior de Rusia a Putin que le haga cambiar o abandonar el poder por otras vías. De momento, uh-huh, en el foro de Davos, que se está celebrando en Suiza, Zelensky ha participado hoy y le ha pedido a Occidente más hechos y menos palabras. Y le ha pedido a Occidente que intervenga los activos rusos en el extranjero para que eso pueda pagar la reconstrucción de Ucrania. Y no me parece una mala idea que los activos rusos en el extranjero sean los que sirvan para el día de mañana, cuando se termine esta guerra, porque se va a tener que terminar, se pueda reconstruir ese país interviniendo las propiedades rusas en el exterior.
De acuerdo a esta información también, el funcionario diplomático ruso, consejero de la misión ante la ONU, dice que en 20 años, lo voy a citar, en 20 años de carrera diplomática he visto diferentes etapas de la política exterior, pero nunca había estado tan avergonzado de mi país como desde el 24 de febrero, dijo, aludiendo a la fecha del inicio de la invasión. Y quiero cerrar con una información que está llegando. Las autoridades de La Habana mantienen en el número 12 los pacientes hospitalizados tras la explosión en el Hotel Saratoga el pasado 6 de mayo, de acuerdo al MINSAT. Y en relación a la condena que ha recibido este joven ruso militar, cadena perpetua, sin duda, Jorge Enrique, voy cerrando contigo, hay un mensaje, el primer juicio por crímenes de guerra.
Exacto, es por un buen señal, como decía Michel, tanto por lo de la dimisión de este diplomático como esta con crímenes de guerra. Eso es una señal de que finalmente
los crímenes que cometan las dictaduras no van a quedar impunes. Una señal espectacular.
Muy bien. Jorge Enrique Rodríguez, gracias por haber estado acá en la tertulia de las noticias como son desde La Habana. También a Michel Suárez, nuestro colega allá en Madrid, España. A ustedes, como siempre, el agradecimiento. Hasta aquí, la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Padres cubanos denuncian que sus hijos están entre los más afectados por los prolongados apagones. Autoridades del sector eléctrico advierten que los cortes se mantendrán por averías y mantenimiento. Grupo de la Dama de Blanco sufre otra arremetida del régimen cubano este domingo en medio de su campaña por la libertad de los presos políticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma que el país intervendrá militarmente si China invade Taiwán. Y Colombia entra en la recta final para las elecciones presidenciales del próximo domingo. Los candidatos de la izquierda y centro-derecha lideran las encuestas. Estas y otras informaciones para nuestra entrega de las 5 de la tarde. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos, tema a fondo en las noticias como son. Bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que aumentará los vuelos hacia Cuba. Dijo que va a levantar las limitantes impuestas a las remesas, que incrementará la presencia diplomática, alentará el crecimiento del sector privado, apoyando mayor acceso a los servicios de Internet, aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos. Por otra parte, la Asamblea del Poder Popular aprueba nuevo Código Penal que prevé, entre otras cosas, sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos, prohibiendo también el financiamiento externo de los medios. Estos y otros temas sobre Cuba, aquí con Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Omar, bienvenido al programa. Comencemos por el anuncio del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene algunos aspectos positivos que incluso muchos cuentapropistas y algunos activistas dentro de Cuba han mencionado. Creo que intenta llegar al pueblo cubano sin necesariamente tener que favorecer al régimen. Siempre ha habido un debate muy amplio en este tipo, con este tipo de medidas tomadas por cualquier administración norteamericana, pero creo que ya los años tienen que habernos enseñado que las dinámicas de gobierno en Cuba no responden a las medidas que tome cualquier administración que esté en el poder en los Estados Unidos. Creo que el elemento, y reitero, algunos cuentapropistas mencionaban que si de alguna manera se pudiera, pues, articular que llegaran esas ayudas a los empresarios privados dentro de Cuba que no estén asociados directamente con el régimen, puede ser un elemento positivo. De todas maneras, lo que hace es que coloca la pelota del lado del régimen castrista. ¿Permite o no que se llegue estos fondos al capital privado? John Kabulich acaba de anunciar de que ha recibido una licencia del Departamento de Estado para ayudar a un negocio privado en Cuba que todavía no está especificado. Como quiera que sea, mover el régimen a una posición que pueda ser de algún tipo de defensiva, yo creo que es favorable. Lo de los viajes, lo de la flexibilización del envío de remesas, pues también viaja en la misma dirección, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? No enviar ayuda a Cuba, que los cubanos aquí no puedan enviar ayudas a sus familiares en la isla. Creo que hay maneras también de amortiguar el impacto de cómo pudiera esto favorecer al régimen. Todo está en la manera en que se implementen muchas de estas medidas y cómo se vigile cuidadosamente que sí, que efectivamente, pues, empresas militares, sobre todo las empresas del conglomerado militar, no se beneficien de estos eventos.
¿Cuál dirías tú son negativas, Omar?
Bueno, yo diría, y en esto concuerdo con el intelectual Oscar Grandío, de que los intercambios académicos no son posibles si se reconoce única y exclusivamente a las fuentes del régimen como los generadores de intelectualidad. A ver si me explico claramente.
Había que llegar más allá.
Sí, correcto. Entonces, aceptar que el régimen es el único representante de en el campo intelectual del pueblo cubano, pues yo creo que tiene un daño colateral. Creo que en este caso sí, los viajes académicos estarían fuera. Los viajes de los cubanos que van a ver a sus familiares se van a producir de cualquier manera. Así que en cierto sentido que se les facilite y tal vez esto incluso disminuya los precios de los pasajes, etcétera, creo que es favorable. Pero en el campo académico sí se está pisando un terreno un poco movedizo. Sí, es complicado y puede tener un efecto negativo autorizar los supuestos viajes académicos.
Yo creo que esto vendrá poco a poco, no de un solo golpe, como se dice, Omar. ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que está considerando, y así lo ha anunciado, relajar las restricciones, en este caso, del envío de remesas. Pero ha dicho que FinCEMEC sigue, pues, bajo sanción, que ha pedido al gobierno cubano que busque la alternativa. ¿Piensas tú por dónde podría venir la alternativa, si es que la hay, te pregunto?
Bueno, hace tiempo se han anunciado algunas alternativas. Emilio Morales de La Habana Consulting Group aquí hace ya unos cuantos meses anunció unas posibilidades de enviar dinero a Cuba sin pasar por FinCEMEC. Y ya tú que mencionas este hecho, ¿no?, de que FinCEMEC y otras compañías asociadas al consorcio militar cubano siguen en la lista de entidades prohibidas para hacer negocio en los Estados Unidos, yo te diría que nadie sabe mejor dónde le duele que el régimen castrista. Y la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó estas medidas de tibia, pidió que se eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que se eliminara la famosa lista de entidades asociadas a los militares cubanos con las cuales no se puede comerciar. Así que el régimen está claro, ¿no?, también en que esto no representa ese espaldarazo a su gestión. Y como tú bien mencionabas, este paquete de medidas no se ejecuta de golpe y porrazo, ¿no? Todavía hay un tiempo para estudiar los posibles impactos y los pasos antes de empezar directamente con estas medidas. Pero yo creo que hay maneras, incluso en el mundo moderno, hay mucho uso de Bitcoin en Cuba y otras fuentes de criptomonedas. En el mundo moderno hay muchas maneras de lograr esto sin aceptar el monopolio del régimen castrista sobre el envío de remesas a Cuba.
Yo creo que fue positivo, Omar, que se incrementara la presencia, o se anunciara, ¿no?, la incrementación de la presencia diplomática de Estados Unidos en La Habana, sobre todo porque ahí entra el programa de permiso de reunificación familiar cubano. Las personas que tendrían ya que dejar de viajar a Guyana para el trámite migratorio y pondrían también sobre la mesa las 20.000 visas.
Correcto, esto y está en el mejor interés de los Estados Unidos. Hay que ver esto también, un flujo migratorio ordenado, ¿no? Y creo que esto brinda cierto tipo de orden, pero además de esto, muy importante, a la vez que se incrementa el personal y el otorgamiento de visa y estos programas de que la gente pueda viajar, ahí también viajan figuras de la oposición que, por ejemplo, si obtienen una visa para viajar a los Estados Unidos, pues no necesitan visa para viajar a muchos países de Norteamérica. Es decir, esto facilita también un tránsito y facilita las posibilidades de ayudar a la oposición dentro de Cuba, ¿no?, y que puedan también salir e intercambiar, que esto ha tenido un receso a través de la pandemia, ha tenido un receso producto de la reducción del personal consular en, en La Habana, así que yo creo que también hay muchas aristas para poder ayudar a la oposición, el envío de dinero, el envío de paquetes, todas estas cosas también tienen el lado de ayuda y de fomento de la sociedad civil, pero insisto, creo que el punto más importante que viene dentro de todo esto es el de la ayuda a los negocios privados. Hay un excelente artículo de Alberto Méndez Castillo que dice que la administración Biden ha logrado lo que nunca pudo lograr Marino Murillo, el zar de las reformas económicas en Cuba, darle valor al peso cubano. Así que yo creo que tiene, todo esto tiene unos dientes que todavía el régimen los percibe, pero que todavía no se han explorado en toda su posibilidad.
Hablando de dientes, le agrego yo pues también la terrible situación que va a crear el Código Penal que ha aprobado recientemente el Poder Popular. Entre otras cosas, hay sanciones hasta 3 años. Quien insulte a los funcionarios públicos, está prohibiendo mal el financiamiento o el envío de cualquier tipo de ayuda a las personas que ejercen el periodismo, de los medios independientes, a la sociedad civil en realidad. Yo creo que es tremendamente difícil la situación que se avecina, ¿no? Más de lo que se está viviendo.
Bueno, yo creo que el régimen está como un perro que le ladra a la oscuridad. Los perros ladran a la oscuridad porque no saben qué es lo que viene y ladran para tratar de ahuyentar el peligro. Yo creo que eso es lo que significa este Código Penal. Esto de los insultos para evitar que la gente diga públicamente en las calles lo que ha estado diciendo el gobernante Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la percepción del poder. Ha sido el gobernante más ridiculizado en Cuba y uno de los más ridiculizados en toda Latinoamérica. Entonces el régimen lo que está tratando es tal vez de contener, y yo diría que en términos prácticos, demorar el resurgimiento de un 11J. Hay un caldo de cultivo en la sociedad cubana. Las medidas estas, en definitiva, lo que hacen es poner en blanco y negro una práctica común del régimen. Mi pregunta en este caso es, ¿necesita el régimen castrista una ley para meter preso a alguien porque diga en la calle Díaz-Canel y lo que viene después? No, en realidad no la necesita, lo pone en un papel como para tratar de tirar una cortina intimidatoria sobre la población cubana. Entonces, este es el verdadero significado del Código Penal. En un país donde no hay separación de poderes, donde los tribunales no están separados del Estado, la realidad es que lo que se escribe en un código o no es un hecho fundamental a la hora de castigar el disenso o de castigar la oposición, a diferencia de un país democrático. Creo que más bien se trata de una cortina de humo para meterle miedo a la población.
Dice, por ejemplo, se penaliza la violación más grave relacionada con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas, agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Le temen a las redes sociales? Indiscutiblemente, Omar.
Le temen a las redes sociales, le temen a las aplicaciones móviles, le temen a los teléfonos celulares. En fin, le temen a un fenómeno que yo le llamo el empoderamiento tecnológico. Las personas en Cuba, al tener un teléfono, una conexión al internet, la capacidad de filmar, de denunciar instantáneamente algo y colgarlo en las redes, esto genera un sentido de poder en la persona. Imagínate que un individuo por sí solo, sin tener que contar con nadie, puede ejecutar un acto de protesta o de desafío cívico. Filmo a un policía, lo cuestiono, lo pongo en las redes sociales. Todas estas cosas condujeron al 11J y el régimen lo sabe. Entonces, una vez más, está tratando de meter miedo con esto. Porque no necesita de una ley, no necesita de un código para castigar a nadie en un país donde la justicia es completamente arbitraria. Mi pregunta en este caso sería, y fíjate, José Luis, me llama poderosamente la atención.
¿Qué cosa? A ver.
El uso abusivo de los derechos constitucionales. ¿Qué significa eso? Los derechos constitucionales nunca se pueden usar abusivamente, son derechos.
Son derechos y son punto.
Correcto, lo que está tratando de decir es que no se pueden usar los derechos constitucionales, como los de firmar, protestar, etcétera, en contra de la revolución. ¿Por qué? porque el punto fundamental que ha surgido en Cuba en los últimos tiempos es que la gente, la población, ha adquirido la conciencia de que tiene derecho a protestar. Esto antes se consideraba un tabú en Cuba. Ahora cualquiera en la calle, los familiares de del 11J y otros están diciendo, ellos no hicieron nada malo, salieron a protestar pacíficamente. Se rompió un mito, un tabú del poder en Cuba y están tratando de alguna manera de restablecerlo. No creo que eso sea posible.
Aparece en el Código Penal, dice, se refuerza el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa con alcance a los nuevos actores económicos, cuentapropismo, MyPymes y Pymes. Es decir, ya está esto dentro del Código Penal.
Sí, está intentando poner una espada de Damocles contra el sector más pujante de la sociedad cubana. Los cuentapropistas han crecido en Cuba a pesar de los impuestos, a pesar de todos los obstáculos que conspiran contra la rentabilidad. Es el único sector de la población que ha logrado crecer. Pandemia, ataques de régimen, y por lo tanto intenta poner una espada de Damocles. Está tratando de impedir la creación de una especie o de un amago, ¿no?, de clase media en Cuba, que sabemos que las clases medias son independientes y son las que pujan por los cambios, incluso mucho más que las clases más pobres o que las clases más altas. Este es el sector más poderoso de la sociedad cubana. Pero te resumiría diciendo esto, el régimen está tratando de frenar o de intimidar el impulso de un fenómeno que no tiene marcha atrás porque está relacionado con el avance del mundo moderno. El régimen castrista fue concebido para una época de la historia cuando estaba el comunismo, la Guerra Fría, y estamos viviendo la época de la posmodernidad. La posmodernidad implica la libertad individual, como hablábamos, el uso de los teléfonos celulares. La gente tiene una percepción diferente de cómo es su relación con el Estado y cómo es su relación con otras personas, que tiene derecho a agruparse y protestar. Este fenómeno, esta irrupción de la posmodernidad en el escenario social y político cubano, no puede ser revertido por ninguna ley, porque no se puede ir en contra de la historia, y esto es lo que está pasando.
Quiero escuchar tu opinión sobre esto. El capítulo de abuso de la libertad de culto, artículo 272, escuchen bien, dice, quien abusando de la libertad de religión de su preferencia garantizada constitucionalmente oponga la creencia religiosa que profesa o la religión que practica a los objetivos de la educación o al deber de trabajar, defender la patria mediante la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, de reverenciar sus símbolos o la cualesquiera establecidos en la Constitución de la República, es sancionado con privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.
Me parece que están tratando de coartar, y la respuesta en esto está en la participación de sacerdotes en las protestas del 11J, de sacerdotes en el amago de protesta que hubo el 15 de noviembre, cada vez más involucramiento de digamos, no sacerdotes, incluso de cualquier denominación.
Y también te iba a decir eso, pastores que hemos visto a lo largo y ancho del país manifestarse y compartir la opinión de su feligresía.
Correcto, y visitar a familiares de presos del 11J, crear eventos para que se reúnan y se conozcan los familiares del 11J. Recordemos que las denominaciones religiosas de cualquier tipo logran agrupar a grandes cantidades de personas, desde 100 y 200 hasta miles de personas. Entonces también el régimen está intentando coartar de alguna manera las agrupaciones de personas bajo cualquier signo, sean religiosos, sean sociales, sean políticos, sean grupos de afinidad, pero el peso en los últimos tiempos y la actitud cada vez más militante de diversas denominaciones religiosas, incluyendo la católica, representa una amenaza seria para el predominio del sistema sobre la vida de los cubanos, porque esto es lo que está en juego aquí. El régimen sabe que ha perdido el predominio de la vida de los cubanos. Los cubanos encuentran otras formas de vivir y convivir aparte del sistema. Y como encuentran formas de convivir aparte del sistema, entonces empiezan a practicar formas de vivir contra el sistema y no quieren esa transición interior que está ocurriendo dentro de Cuba, pero una vez más es imposible detener porque había una transformación de la conciencia ciudadana dentro de Cuba que no tiene marcha atrás.
Omar, la Asamblea Nacional del Poder Popular le dijo no a Mariela Castro, que le ha rechazado la enmienda, ¿no?, sobre el feminicidio. ¿Sorprende esto? Por lo menos a mí me sorprende. ¿Qué piensas tú?
Pienso que el régimen tuvo que escoger entre conceder una victoria a la sociedad civil, aunque no fuera precisamente la sociedad civil independiente, sino la aliada con ellos, que es el caso de Mariela Castro. ¿Por qué? Porque puede sentar un mal ejemplo. Si se abre una grieta en la muralla del régimen, así sea por Mariela Castro, otras personas pueden empujar en ese mismo tema o en otros temas. El régimen está en esta dinámica del guapetón de barrio que no quiere conceder nada porque sabe que cualquier concesión que haga elimina una percepción de poder. Y eso es lo que lo asusta.
El artículo 344, queda poco tiempo ya de programa, establece pena de muerte, cadena perpetua, privación de libertad de 20 a 30 años a quien mate a otra persona, siempre que concurran varias circunstancias, entre ellas la de cometer el delito por motivo de discriminación de género.
Mira, la pena de muerte siempre ha existido en Cuba. Y habría que delimitar que considere el régimen como discriminación de género.
De género, ¿no? Esto está agregado ahora, ¿no?
Ese acápito está agregado en estos momentos. Pero la realidad es que una de las grandes peticiones que ha habido contra el régimen es la eliminación de la pena de muerte. Y no la elimina precisamente por esta filosofía que te hablaba, no solo de guapetón de barrio, no, sino de ejercicio del poder por medio de la violencia. Recordemos que la muerte es la expresión máxima de la violencia. Por lo tanto, el régimen necesita mantener esa imagen de que puede matar para crear algún estado de opinión, de miedo dentro de la población. Pero no hay gran cambio en este sentido, tal vez un poco en la redacción y tal vez en la introducción del término de género, ¿no? La condición de género que no existía anteriormente. En resumen, este código penal para mí no presenta nada significativo. Primero, porque para presentar algo significativo tendría que garantizar derechos de la población, ¿no?
Por supuesto.
Y lo que hace es anularlos, así que simplemente es un poco más de lo mismo y, como diría, un ladrido en la oscuridad.
Por último, ¿qué evaluación haces en materia de derechos humanos? Un hombre como tú, que ha seguido desde siempre la situación esta dentro y fuera de Cuba.
Yo creo que uno de los temas más importantes que siempre hablo en este tema de derechos humanos es que muchas veces la gente se centra en el tema de la denuncia. La gente cree que el trabajo de derechos humanos es denunciar las violaciones a los derechos humanos. Esa es una parte. La otra parte es la promoción de los derechos humanos. Yo creo que eso es algo que está haciendo la población cubana independientemente del accionar del gobierno. Creo que el 11J trastocó completamente las percepciones, ¿no?, de cómo se ejercía el activismo en Cuba. Hay un volumen de activismo extraordinario todos los días. Se ve de una forma u otra gente encontrando maneras de expresar sus opiniones y esto es una situación irreversible en la sociedad cubana. El Código Penal lo que trata es precisamente de eso, ¿no?, de coartar el ejercicio de los derechos humanos. Porque me gusta citar siempre una frase de Martin Luther King que considero que es muy gráfica y muy capital en este tema. El doctor King decía: nadie puede estar sentado encima de ti a menos que tú estés de rodillas. Es decir, lo que puede hacer un sistema dictatorial es decirte que va a haber una consecuencia por defender tus derechos, pero no te puede impedir que tú los defiendas. Son una decisión del individuo, y esa decisión en Cuba yo creo que ha llegado a un nivel, digamos, de aceptación popular que representa tal vez la amenaza más seria para la dictadura en mucho tiempo. Y este Código Penal, el resultado de ello, conectándolo con el inicio de lo que estábamos hablando, creo que muchas de las medidas de la administración Biden están apuntando de alguna manera tratar de empoderar a ese pueblo para que pueda, de alguna forma, seguir en esta senda de ampliar su capacidad de promover los derechos humanos, no solo defenderlos y denunciar las violaciones, y que asuma un protagonismo en este tema que sería decisivo.
Totalmente. Omar López Montenegro, como siempre, un abrazo, gracias.
Gracias a usted, un placer.
Hoy acá en Las Noticias como Son, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Hasta aquí, Tema a Fondo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Tryon aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.